Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de información en análisis, a este informativo Más Voces que desgraciadamente entra en su última semana de vida. Ahora os contaremos más despacio, pero se cierra una etapa en esta semana y quién sabe si se abrirán nuevas etapas en el futuro. Ojalá que sí. De momento, estos son los contenidos que hemos preparado hoy. Hablaremos de lo que está ocurriendo con el hecho migratorio en el Estado español, con esas expulsiones en caliente, cuando el Estado, el Gobierno, está actuando al margen de la ley. Tendremos una entrevista a la catedrática en Derecho Penal, Margarita Martínez Escamilla, sobre esas expulsiones de migrantes en la frontera sur entre España y África. Y el resto de nuestro tiempo también lo vamos a dedicar a lo que ocurre en México, concretamente en Michoacán, donde está aumentando la tensión por la detención del líder y 70 miembros del Consejo de Autodefensas, una especie de policías comunitarias que están rebelándose contra los grupos de narcotraficantes. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
Comenzamos la que, lamentablemente, será la última semana de este informativo Más Voces, al menos en este formato y con este equipo. Desde el año 2006 hemos abierto una ventanita al análisis, la reflexión y la información política con el esfuerzo de decenas de personas, con la participación de colectivos sociales y, por supuesto, de las radios libres y comunitarias de muy diversos lugares. Mantenernos no ha sido fácil. Conseguir un programa que uniera al movimiento de la comunicación social independiente y sin ánimo de lucro tampoco fue sencillo, pero creemos honestamente que algo hemos logrado. También hemos trabajado duro para intentar romper los muros y rodillos mediáticos que con intereses múltiples, económicos y políticos, lanzan informaciones que no se corresponden con la realidad. Para conseguirlo, hemos querido ir al centro de la noticia, a que fueran los colectivos y organizaciones sociales que estaban justo ahí donde se producen los hechos los que nos informaran, los que se rebelaran contra ese rodillo mediático de mentiras. Hemos creído en el trabajo en red, en establecer sinergias con otros proyectos similares al nuestro, y así hemos sido más, hemos sido mejores y hemos llegado más lejos. El esfuerzo de multitud de oyentes anónimos, de colectivos y radios que se han corresponsabilizado de este proyecto y han hecho puntuales colaboraciones económicas, ha hecho el casi milagro de que cada día, a la misma hora, sonara por las ondas de decenas y decenas de emisoras el informativo Más Voces, un informativo que ya es de todas y todos. Queremos agradecer el esfuerzo de toda esa gente y radios, que en ocasiones incluso por encima de sus posibilidades han hecho sus aportes. Y también agradecemos a los que no pudieron aportar dinero, pero aportaron contenidos, aportaron apoyo moral incondicional, nos defendieron y hablaron bien del proyecto allá por donde iban, y a las radios que con el hecho de emitir el informativo ya colaboraron en el aumento de la incidencia social de este proyecto comunitario y colaborativo. Cerramos una etapa. Para muchas de nosotras está suponiendo un gran dolor, cierta pena, incluso rabia. Pero no hemos podido conseguir esa autofinanciación necesaria y ya hemos estirado todo lo que podíamos. Sobre todo la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Sus radios se han volcado en este proyecto y se ha trabajado denostadamente para intentar cuadrar las cuentas que cada vez eran más difíciles de cuadrar. Pero al margen de lo que duele, queremos mantener la esperanza en el futuro. ¿Quién sabe si quizás antes de lo que pensamos se abra una nueva etapa de Más Voces, con otra gente que tire del carro, con la ilusión y la fuerza necesaria, quién sabe? De momento, esta será la última semana de producción diaria del informativo. pero estamos pensando en cerrar celebrando, como corresponde, por los éxitos conseguidos, por las amigas y amigos hechos, por las veces en las que conseguimos romper esas agendas mediáticas corporativas y pusimos en el centro de atención aquellos hechos que eran silenciados o manipulados. Si nos ponemos a recordar, son muchos los logros y muchas, por tanto, las razones para celebrar. Y por eso estamos pensando en hacer, no sabemos cuándo, un programa especial, seguramente en directo, con la participación de muchas radios y de todas aquellas que queráis estar con nosotras, cerrando este telón del informativo Más Voces. Os vamos a tener informados de eso. Ahora, ante todo, a este Rafa Cuesta, que le habéis tenido que soportar día a día y que tanto ha aprendido en estos últimos años, y en nombre de todas esas personas, colectivos y radios que son parte de Más Voces, nos apetece decir simplemente gracias. Y hasta siempre. Gracias. Gracias.
Informativo Más Voces.
Hablamos de lo que está pasando con las personas migrantes en el Estado español. El viernes 27 de junio se presentó un informe jurídico elaborado por un grupo de profesores de Derecho y de juristas que analiza las llamadas expulsiones en caliente de personas migrantes. Estas se han convertido en actuaciones habituales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español en la frontera sur y consisten en la entrega a las autoridades marroquíes por vía de hecho de ciudadanos extranjeros que han sido interceptados en zona de soberanía española sin seguir el procedimiento establecido legalmente ni cumplir las garantías internacionalmente reconocidas. Según dicho informe, estas expulsiones vulneran la legislación de extranjería española y resulta imposible dotarlas de cobertura legal de ningún tipo, dado que también vulneran la normativa europea y el derecho internacional. Más allá de las graves consideraciones legales que se presentan, dicho informe insiste en que lo que está en juego es la efectiva vigencia de los derechos humanos y el respeto a los valores éticos y culturales de solidaridad. El programa El Candelero de Radio Vallecas en Madrid nos ofrece la entrevista con Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y una de las autoras del informe titulado Expulsiones en caliente, cuando el Estado actúa al margen de la ley.
Para quizá comenzar por lo más sencillo, por el principio, hemos oído mucho en la prensa durante los últimos meses fundamentalmente de esta idea de las expulsiones en caliente o devoluciones en caliente, pero bueno, ¿a qué llama el Estado devoluciones en caliente?
Bueno, el Estado no es precisamente el que utiliza esta expresión, no es una expresión popular o que se ha hecho popular en los medios de comunicación, y se utiliza para hacer referencia a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fundamentalmente de la Guardia Civil, que consiste en entregar a los inmigrantes que han logrado entrar a territorio nacional, de entregarlos por la vía de hecho, al margen de cualquier procedimiento legalmente establecido y sin respetar las garantías que les están reconocidas, entregarlos, digo, por la vía de hecho, por la vía de facto, a las autoridades, a la policía marroquí. Entonces, estas expulsiones en caliente pues tienen varias manifestaciones. Por ejemplo, pues todos podemos recordar, porque yo creo que es una imagen que se nos ha grabado a todos en la retina, pues cuando en la tragedia del 6 de febrero, cuando murieron 15 personas intentando acceder a Ceuta, pues la 23 de las personas, o sea, las 23 personas que consiguieron llegar a la playa de Ceuta, llegaron exhaustas, asustadas, incluso algunas heridas, pues fueron inmediatamente, sin ningún miramiento, llevadas de nuevo a territorio marroquí. Ese es un ejemplo de expulsión en caliente. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí se prescinde absolutamente de los procedimientos que establece la legislación. Otro ejemplo que tenemos otra, pues es cuando en varias ocasiones las personas migrantes han accedido a islotes, soberanía del Estado español, a islotes situados frente a las costas marroquíes. Pues ha sucedido lo mismo. Lo mismo sucede cuando intentan saltar la valla, se quedan, o muchas veces la saltan por completo, otras veces se quedan atrapados ahí entre la primera valla y la segunda valla de las que separan Ceuta y Melilla de Marruecos. Sí. Y bueno, pues la Guardia Civil, sin ningún tipo de miramiento y al margen totalmente de lo establecido por la ley, las entrega a las autoridades marroquíes. Eso es lo que denominamos expulsiones en caliente, que también se han producido sobre personas que indubitadamente estaban ya también en el interior de las ciudades de Ceuta y Melilla.
Es decir, que estamos hablando de personas que han pisado ya territorio español, de un modo u otro. En algunos casos, pues ahí está la discusión que tienen las autoridades de si la valla es o no es territorio y todas esas cosas, si entre una valla y otra lo es o no, pero hay casos en los que efectivamente están ya dentro del territorio y en cualquier caso se les devuelve. Lo más importante es darnos cuenta de que, bueno, pues los procedimientos, como tú antes comentabas, los procedimientos de expulsión que regula la ley de extranjería tienen una serie de pasos y que, al parecer estas devoluciones en caliente no se ajustan a dichos pasos, ¿no? ¿Cómo debería ser o, digamos, cuáles son esos elementos procedimentales en los que vosotros os basáis para decir que efectivamente el Estado está actuando al margen de la ley en un caso como este?
Sí, bueno, pues mira, para justificar estas prácticas, pues las fuentes oficiales, el Ministerio de Interior, han echado mano de distintos argumentos. Uno de estos argumentos es utilizar un concepto operativo que ellos llaman de frontera, que bueno, pues es algo que carece totalmente de base jurídica y de rigor jurídico, y este concepto operativo de frontera lo utilizan para intentar justificar que estas personas no han llegado a pisar suelo español. ¿De acuerdo? Entonces, por una parte, es un concepto que, si queréis podemos comentarlo, sí. Es grosero, o sea, no el Estado no puede modificar los límites del territorio nacional según le plazca o según no le plazca, y no tiene ninguna base jurídica. Pero, y esto ahora enlazo con tu pregunta, en cierta medida, no del todo, pero en cierta medida es irrelevante a efectos de justificar las expulsiones en caliente. Las expulsiones en caliente son absolutamente, no tienen cobertura legal ninguna. ¿Por qué? Porque nuestra legislación establece unos procedimientos y unas garantías tanto para los inmigrantes que han accedido a territorio nacional, o sea, tanto para las personas que están indubitadamente en el territorio nacional como para las personas que son interceptadas intentando entrar en territorio nacional. Es decir, aunque hipotéticamente dijéramos el Estado puede tener razón con su concepto operativo de frontera y las personas que acceden por mar a Ceuta y Melilla no entran en territorio español hasta que no rebasen la línea formada por los cuerpos de la Guardia Civil, que es el concepto que utiliza el Ministerio. Aún así, esas personas estarían interceptadas intentando entrar en territorio nacional, entran porque las coge la Guardia Civil o las coge las fuerzas y cuerpos de seguridad, están bajo su custodia y a esas personas les es aplicable un procedimiento que es el procedimiento de devolución. O sea, a esas personas la resolución que les sería aplicable es una devolución, pero para poder adoptar una devolución es necesario un procedimiento que sería más sencillo, pero en el cual han de observarse unas garantías, como es la asistencia letrada, la asistencia de un intérprete en caso de ser necesario, que esa resolución la adopte la autoridad competente, que sería el delegado del gobierno, en ningún caso la Guardia Civil, que no tiene competencias para decidir a quién se devuelve, eso es para las personas que son interceptadas intentando entrar, ni siquiera que están, o sea, no, el presupuesto no es que estén. Para las personas que han accedido indubitadamente a territorio nacional, lo que procede es la expulsión. O sea, las personas que están en territorio nacional sin autorización incurren en una infracción y les es aplicable un procedimiento sancionador que puede terminar con una decisión de expulsión. Este procedimiento, digamos, es más no es complejo, pero
sí,
bueno,
sí. Tiene una serie detallado, de pasos más detallados.
O sea, tendríamos en estos casos o bien estas personas serían objeto de una devolución o serían objeto de una expulsión, pero en ningún caso nuestra legislación permite las expulsiones en caliente, el echar a estas personas por la vía de hecho, sin respetar las garantías que nuestra legislación y el derecho internacional les reconoce, y bueno, pues por una vía de facto de como estamos viendo, ¿no?
Claro, por la vía de la fuerza, sin más. Uno de los de los criterios que se han utilizado desde el gobierno para justificar estas actuaciones es que equiparan las devoluciones en caliente a la denegación de entrada. En vuestro informe decís que no se pueden equiparar estos conceptos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es así? No se puede equiparar la denegación de entrada en territorio con lo que en este caso es una devolución en caliente.
Bueno, pues es lo mismo que te estoy diciendo. Las denegaciones de entrada es otra figura que recoge la legislación de extranjería, pero operan para aquellas personas que intentan acceder por puestos habilitados y no tienen los requisitos. O sea, por ejemplo, alguien intenta acceder a España pues por Barajas y no tiene visado exigible o no tiene la documentación exigible, entonces no se le permite entrar. Eso es la denegación de entrada, pero aún así, o sea, se requieren una serie de requisitos. O sea, la denegación de entrada opera cuando esa persona no está en territorio nacional ni, digamos, está bajo la custodia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, pero ese no es en ningún caso la situación aplicable a estas personas. O sea, estas personas acceden a territorio nacional cuando se aplican las expulsiones en caliente, bien por sus propios medios, o bien porque los trae las fuerzas y cuerpos de seguridad, o bien simplemente porque están bajo la custodia de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Porque ahí hay otro principio, que es, aunque no estuviéramos en territorio nacional, cuando un funcionario del Estado, y en este caso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, están en ejercicio de sus funciones, les es aplicable la legislación española.
Era Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, hablando del informe titulado Expulsiones en caliente, cuando el Estado actúa al margen de la ley.
Informativo más voces.
En Michoacán, en México, la población ya está cansada de los crímenes de los cárteles del narcotráfico y de las fuerzas de seguridad. Por eso que tras años esperando en vano que el gobierno se ponga del lado de la ciudadanía, al final un grupo de personas se propusieron crear su propia policía ciudadana, grupos llamados el Consejo de Autodefensas, que cuenta con el apoyo de una gran parte de la comunidad y que está liderado por el médico José Manuel Mireles. Esta policía comunitaria ha sido perseguida por el ejército mexicano y finalmente el pasado día 27 de junio fue detenido el doctor Mireles junto a otros 69 miembros de las autodefensas acusados de violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Estas detenciones han creado una enorme tensión en Michoacán, donde sus seguidores amenazaron en las redes sociales con bloquear carreteras y el puerto si las autoridades no proceden a su liberación. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial y dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, demandó la liberación de Mireles, pero desaprobó la creación de las autodefensas, porque el gobierno tiene la responsabilidad, dijo, de garantizar la tranquilidad y la seguridad pública, y el pueblo no tiene por qué hacerse cargo de estos asuntos que le corresponden al gobierno. Sostuvo que la creación de las policías comunitarias se debe a un consejo que le dio el general colombiano Óscar Naranjo al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, que metiera al mismo pueblo a enfrentar el problema de la inseguridad para que se crearan tensiones y divisiones entre la sociedad civil. Más detalles con Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica.
En México, el doctor José Manuel Mireles Valverde, líder de las autodefensas de Michoacán, fue arrestado en la comunidad de Acalpican tras un operativo que incluyó cientos de elementos de la Secretaría de Marina, del Ejército Mexicano y de la Policía Federal. Gilberto López y Rivas es investigador en el Instituto de Antropología e Historia y contribuyente del diario La Jornada.
Es la agresión que se venía a venir contra un personaje que no se sometió al Estado. Él emprende una acción para la toma de Lázaro Cárdenas, según lo anunció, para llegar a Morelia, y es cercano a Lázaro Cárdenas que lo detiene el ejército y la policía. Es una detención anunciada, dado que él no aceptó someterse a ser policía rural, que además hasta el nombre tiene las connotaciones de lo que fue en su época y con el porfirismo con los rurales. Y el doctor mantenía una posición autónoma del Estado. Se volvió a levantar y tomar las armas porque hubo el ajusticiamiento del asesinato de toda una familia, y él intentó llegar a ese sitio y fue detenido por el ejército, quien le había sacado fotografías a todas las camionetas que él llevaba con todos sus hombres armados, y posteriormente detenido. Me parece que esto va a provocar un descontento enorme entre quienes realmente se han manifestado por la autodefensa, dada la complicidad del gobierno con el propio crimen organizado. La pregunta es por qué, cuando Mireles quería ir a Lázaro Cárdenas, que es un puerto muy codiciado por el narcotráfico, de ahí ha estado saliendo cantidades impresionantes de hierro hacia China, clandestina y abiertamente con la protección de las autoridades. Lázaro Cárdenas es un puerto con una profundidad de casi 60 metros, por lo que es uno de los puertos mejor preparado para recibir buques de gran calado que requieren de aguas profundas para el envío de contenedores, buques de 8.000, 12.000, 18.000 contenedores, y que requieren de un gran calado en cuanto al puerto donde ellos van a recoger estos contenedores. Por eso es que Lázaro Cárdenas es tan importante. Es la salida de una gran cantidad de productos, particularmente el hierro que han estado enviando el grupo este de los templarios, y también la llegada de los productos que China deja para preparar las anfetaminas y todos los productos químicos de las nuevas drogas sintéticas. De esta manera, pues, es un punto clave de la geografía nacional en cuanto al narcotráfico, contrabando se refiere, y de ahí la necesidad de controlar el puerto. Es paradójico y evidente que con esta detención lo que se impidió fue que auténticas autodefensas llegaran al puerto Lázaro Cárdenas, y ahí es donde se reafirman las complicidades de todos los niveles de las autoridades mexicanas con el propio crimen organizado. Esto lo hemos visto no solo en Michoacán, sino en Tamaulipas, en muchos lugares de la República, en Sinaloa, en donde se dice que combaten el crimen organizado, pero en realidad utilizan la guerra contra el narcotráfico para obtener enormes, cuantiosos recursos públicos, para propiciar la venta de armas, y en realidad brindan protección a estas bandas, a esta economía mafiosa que en realidad está totalmente unida a lo que es la economía formal, tanto de este lado de la frontera como del otro.
Aunque se desconocen la situación jurídica y las causas por las que el doctor Mireles fue detenido, el arresto se da a horas de que el líder de las autodefensas lanzara un desafío al gobierno federal de que, junto con cientos de sus seguidores, él tomaría el puerto de Lázaro Cárdenas. Lorenzo Meyer es un reconocido analista mexicano.
Cuando vemos las fotografías de las autodefensas haciendo el trabajo que no puede hacer el gobierno, gobierno, cuando es una parte de la sociedad michoacana, cómo se organizó, quién la organizó, quién le dio las armas, eso está todavía por verse. Pero son dos partes de la sociedad michoacana. Se dice que las autodefensas tienen ahora alrededor de 10,000 efectivos. Se supone que esos son los que tiene también el crimen organizado y que por ahí andan las fuerzas federales. Entonces, en estas fotografías que hoy nos muestra la prensa de las autodefensas con sus camisetas blancas, sus armas largas, sus chalecos antibalas, haciendo lo que deberían de hacer, debieron de haber hecho hace mucho tiempo otras fuerzas. Cuando las autodefensas tienen tirados en el suelo a los policías, esa fotografía nos dice mil cosas. El origen, sobre todo, de esta debilidad es su propia corrupción. Quienes llegaron al poder en 2006 o en 2012 lo hacen, entre otras cosas, aprovechando la debilidad de la estructura electoral, que es una de las muchas debilidades del Estado. Llegan al Estado, lo quieren usar y entonces se encuentran con que esa debilidad que les permitió llegar es la debilidad que no les permite operar. Y esto de Michoacán es francamente ridículo. Por un lado, la prensa internacional nos dice, es el momento de México. Ahora sí, México ya tiene las reformas que quería, el liderazgo que tenía. Y uno ve las fotografías de Michoacán y dice, ¿este es el momento de México? ¿Este es el momento? ¿Qué tipo de Estado es ese? ¿Qué tipo de legalidad es esa?
El doctor Mireles ha declarado que el gobierno federal y su representante en Michoacán, el comisionado Alfredo Castillo Cervantes, han violado el acuerdo de liberar a los autodefensas que fueron detenidos injustamente. De nuevo, Gilberto López y Rivas.
El narcotráfico, reiteradamente hemos estado repitiendo de que hay que verlo como una corporación capitalista más, como un conglomerado que toca una gran diversidad de productos que son ahora lo que podría decirse que es la corporación del crimen organizado. Esto es, el narcotráfico no es más que una parte de lo que podría ser la trata de personas, el contrabando de armas, todo lo que tiene que ver con los propios migrantes que son transportados y que ya es el crimen organizado el que maneja toda esta trata de personas, que incluye mujeres, niños, jóvenes, trabajadores, y que incluso algunos de ellos son esclavizados para precisamente que trabajen en los laboratorios. De esta manera, pues evidentemente que existen articulaciones, anclajes, relaciones entre lo que podría ser todo el negocio del lavado de dinero a través de los bancos, a través de los bienes y raíces, a través de restaurantes, hoteles, no, compra de playas, etcétera, y la economía más concreta que produce la droga, la cual al pasar la frontera deja en territorio estadounidense el 70% de las ganancias. Acá se queda el 30% de las ganancias y los muertos y los desaparecidos y los desplazados.
Era Gilberto López y Rivas, investigador en el Instituto de Antropología e Historia y contribuyente del diario La Jornada. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Síguenos en Twitter, @ más guión bajo voces. Y así llegamos al final de hoy. Agradecemos vuestra atención. Cada vez nos quedan menos ediciones de este informativo Más Voces, pero vamos a disfrutarlas. Hasta la edición de mañana. Hasta entonces, un saludo.